els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la cinquena ja, aquest espai s'emet en el marc del Sense Distància, programa on ens podeu trobar els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous a la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes els podeu trobar també a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi, què tal?
Molt bé. Quin tema i quin personatge presentem avui?
Doncs avui parlarem d'economia. Qualsevol activitat econòmica té uns impactes socials i ambientals que sovint no tenim en compte i que encara són més punyents al sud global. D'aquí que molts teòrics, en un món de recursos limitats, plantegin canvis de fons en l'economia i el nostre comportament tendint a decréixer. Avui al nostre espai ens atén el científic ambiental especialitzat en economia ecològica i ecologia política, Giorgos Kallis. En Giorgos és grec i treballa des de fa anys a l'Institut de Ciència i Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Giorgos Kallis, bona tarda, benvingut. Gràcies per haver acceptat la invitació a compartir el seu pensament.
Bona tarda, gràcies per la invitació.
Molt bé. Quina relació té, primer de tot, l'economia amb la sostenibilitat de la vida?
Depèn de com entendem l'economia. Si entendem l'economia com un flux de recursos i d'energia per satisfacer les nostres necessitats, esto es la vida propia, pero la manera que la economía se enciende hoy día, que es un flujo de dinero y un flujo sin fin y sin límite, que es dinero que crezca y hace más y más dinero, esto claramente está en choque con la sostenibilidad de la vida.
Del decreixement se'n parla des de principis dels anys 70 del segle passat per part d'autoritats científiques, moviments ecologistes, grups de pensament polític. Ara es posa sobre la taula també el concepte del postcreixement. Potser perquè el concepte de creixement està gairebé anatematitzat pels economistes clàssics? Què en pensa?
Los economistas no les gusta nada que critica el crecimiento, sea de o post o cualquier otra palabra. De los años 70 se hablaba de límites al crecimiento, no se hablaba del decrecimiento como tal. Era la primera diagnosis que hay límites al crecimiento. Ni habíamos enterado tanto del cambio climático a esa época, ¿no? Solo era el principio de entender los problemas globales. Pero ya matemáticos, ingenieros, físicos hablaban de límites al crecimiento. El debate del decrecimiento empieza en Francia más a partir de los años 90, finales de la década de los años 90, y se influye y se anima de ideas de economía ecológica, que también habla de los límites de una economía que crezca sin fin. Pero sí, es una palabra grave en una sociedad que el crecimiento se ha vuelto casi como un dios, ¿no?, de la sociedad. Hablar de decrecimiento parece como que negas algo que es tan fundamental para esta sociedad que no hace sentido. El postcrecimiento es más una palabra que parecida, digamos, en contenido al decrecimiento, pero más enfatiza el tema que ya parece que la economía del crecimiento se está agotando, se está acabando y ya necesitamos pensar de maneras de manejar esa nueva etapa, que es unas economías que no pueden crecer y que para crecer un poquito se destruyen todo, humano y no humano.
En qualsevol cas, vostè veu més a prop el canvi de paradigma?
Puedo ser optimista y decir que lo veo, pero sí, cuando estoy un poco enfermo, como estaba ayer en mi clase, y me había acabado el optimismo, no lo creo. No lo veo todavía el cambio de paradigma. Puedo decir que hay mucha gente que trabajan por esto, hay ideas, pero creo que también hay una inercia institucional y también incluso dentro de la academia y de la ciencia de la economía, hay una resistencia al cambio, una resistencia de aprender cosas que están muy bien enraizadas en nuestra forma de pensar, que cuesta el cambio del paradigma.
Uh-huh. Per entendre'ns, el decreixement seria com una recessió planificada o bé cal arribar a un col·lapse per començar a aplicar-lo?
No, ninguno de los dos, diría. Primero, planificado sí, pero no recesión planificada. La recesión es una palabra que significa algo muy específico y es la falta del crecimiento dentro de una economía que está basada en crecimiento. Entonces, no es el objetivo la recesión. El objetivo es cambiar la economía, volver a una economía que pone las necesidades básicas y la economía real, la economía de flujos de recursos, de trabajo, en su centro. Y claramente esta economía, en relación con la economía actual, que no es planificada y el dinero va donde puede hacer más dinero, y esto puede ser en armas, puede ser en actividades contaminantes, actividades que destrozan el planeta, necesita una economía más planificada claramente, democráticamente planificada, que canaliza los recursos y el trabajo donde se necesita ir y que se enfoca en lo básico, en lo esencial, en lo importante, en lo superfluo. Pero esto no es una recesión. Va a ser una economía, yo creo, más lenta, más pequeña de la actual, pero esto no se puede comparar con una recesión. Uh-huh. El colapso, no, yo no soy colapsista. Claramente esto no se va a hacer porque todos vamos a ver el luz y decir que así se va a hacer. Se va a hacer en una situación y un proceso también de crisis, esto es claro, pero ya vivimos en este proceso de crisis. Si lo queremos llamar colapso, lo podemos llamar colapso, pero la palabra me parece un poco más, sí, un poco más grave de lo que yo utilizo normalmente. Uh-huh.
Avui estem parlant sobre decreixement amb el professor Giorgos Kallis, científic ambiental especialitzat en economia ecològica i en ecologia política. També hi ha una qüestió de ritmes. Com li diem als països del sud global que encara estan en procés d'arribar a uns nivells dignes de benestar que decreixin?
No tienen que decrecer. Lo que tienen que hacer es independentizar y no ser países que solo exportan a bajo costo bienes para el consumo de nosotros, para el superfluo consumo de nosotros en su mayoría, y que se enfocan a direccionar, canalizar sus recursos y su trabajo a satisfacer las necesidades básicas de su población. Este tipo de cambio es compatible con lo que nosotros llamamos de crecimiento y es también compatible con el desarrollo humano de los países del sur.
Uh-huh. En l'actual confluència de crisi, Giorgos, quina evolució o transformació creus que pot experimentar el capitalisme?
La majoria de los escenarios no son buenos. La majoria de los escenarios son escenarios que el crecimiento acaba, las inigualdades, como vemos la última década y más, explotando y que se vuelve a un capitalismo que es más autoritario, más basado en la bruta fuerza, ni en la coerción, digamos, sino en el consenso, y que los pocos siguen tener lo mucho que tienen y los pobres tienen que aceptarlo y también se tienen que convencer que así es. Me parecen escenarios malos de un capitalismo mucho menos libre de lo que hemos vivido hasta ahora. Uh-huh.
Sí, també el decreixement podria reduir les desigualtats socials. De quina manera, si és així?
Muchas de las propuestas que tenemos del decrecimiento, repartir las horas de trabajo, una renta básica universal, garantizados trabajos para todos son propuestas que su idea es claramente reducir las desigualdades sociales. También si pensamos de las desigualdades al nivel global, ahora mismo el continuo crecimiento de las economías ya superfluas y súper grandes de Europa, de Norteamérica, ya están poniendo el resto del mundo a un futuro desastroso, digamos, del cambio climático y de las catástrofes que vienen. Entonces también allí reducir y reorganizar, digamos, la economía que sea más una economía de bienestar, pero de bajo consumo y de bajo impacto, también va a mejorar, digamos, la relación entre norte global y sur global.
Quins són els principals temors pel que fa a una possible aplicació del decreixement i com es podrien contrarrestar aquests temors que poden tenir alguns col·lectius?
Sí, el temor es que, claro, que recesión dentro del capitalismo es algo muy específico que todos lo tenemos miedo. No sé yo que no lo tengo miedo, ¿no? Significa falta de trabajo, significa deudas que después se responden con austeridad. Entonces, una respuesta es que tenemos que encontrar una manera de manejar una economía sin crecimiento que no es cómo se maneja la recesión, que no sea una recesión. Claramente esto, vale, lo podemos decir teóricamente, pero hasta que lo ve y lo vive alguien y que se hace, no convence, ¿no? Porque no lo hemos vivido y dices, vale, buena idea, pero difícil de hacer. Y claramente el peligro es, sí, que en teoría algo puede ser bueno en el papel, pero después en práctica y cómo se implementa y cómo se hace y qué hacen distintos actores con poder que intentan beneficiar de cosas, aprovechar, puede dirigir a otros escenarios. Entonces, un claro miedo de todos y de todas, incluso a mí, es cambiar tanto de rumbo de algo que ya conocemos y ir a otra dirección, que lleva un riesgo, que todavía tenemos cosas de perder, digamos, por lo menos nosotros aquí en los países más ricos. Pero yo veo que ya lo que tenemos lo estamos perdiendo y ya la crisis está ampliando y va a venir el tiempo, si no ha venido ya, que experimentar con otras maneras no va a ser tan arriesgoso como parece ahora.
El teu darrer llibre, que es titula Límits, és més filosòfic que científic. Desenvolupes aquesta idea del límit relacionada amb el decreixement. Explica'ns breument de què parla aquest llibre.
Sí, és una idea, digamos, filosòfica. No soy filósofo, però límit és també la idea més central de l'ambientalisme i l'ecologisme, donde yo me... que és mi formació. Però escribiendo este libro... Encontré también movimientos espirituales, movimientos religiosos. Escribí mucho sobre la Grecia antigua, clásica, porque estas son ideas claramente que la humanidad siempre ha tenido. Y la idea es muy básica, es que una vida sin límite es una vida sin sentido y al final es también una vida que no es libre. Un ultraliberalismo contemporáneo ha creado esta idea ficticia que el límite es lo contrario a la libertad, y libertad es vivir sin límite y superar el límite. Yo en mi libro argumento que esto es, si puede utilizar la palabra, es una tontería, ¿no? Vivir sin límite no es vivir, es vivir una vida exagerada y sin sentido, que al final, ¿sabes?, te estás colapsando enfrente de una elección infinita y una posibilidad infinita que no tiene sentido. Intento un poco recuperar esta idea del límite como el clave para la libertad verdadera, personal y colectiva. Y después critico mucho esta idea de infinito y de ilimitado que está muy central en la economía, en la ciencia de economía, pero también en el pensamiento económico de los últimos 2 o 3 siglos, donde se ha creado esta ficción de unos humanos que no saben el límite, que quieren consumir lo máximo, quieren producir lo máximo, quieren hacer los que les gusta lo máximo sin ningún límite. Y el reto es cómo crecer nuestros medios de producción para satisfacer estas necesidades ilimitadas. Digo, esto es una leyenda y una ficción catastrófica.
Sí.
Tenemos que escaparla.
I per acabar, professor Giorgos Kallis, vostè imparteix classes a la universitat i els alumnes que li arriben, podem dir que han estat educats en economia crítica? Coneixen models alternatius al sistema neoliberal hegemònic?
Lo conocen de su, digamos, de su vida personal o social o del movimiento o quizás de su... activismo, lo conocen así, pero no lo conocen, digamos, no se enseña todavía esto en la escuela. Si estudias economía, la verdad es que muchos de los estudiantes que yo enseño vienen de estudios ambientales, de geografía, porque estamos en un instituto y damos unos másteres que son bastante interdisciplinarios. Los pocos economistas que vienen, sí que de su vida fuera de la universidad, digamos que tienen todas estas sensibilidades, pero no, no se enseña todavía. Y esto también es un gran reto, que hay jóvenes estudiantes que ya va un década o más que están luchando dentro de la universidad de cambiar el currículo de economía, pero lo encuentran bastante difícil.
Uh-huh. Moltíssimes gràcies, professor Yorgos Kallis, científic ambiental, especialitzat en economia ecològica i en ecologia política. Ha estat un plaer conversar amb vostè i saber doncs, tot el que ens ha explicat sobre el decreixement. Que vagi molt bé.
Gràcies a vostè, és un plaer.
En el llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social, en relació concretament avui amb el tema tractat. El Papa Francesc, en el punt 193 de l'encíclica Laudato Si, diu això.
Si en alguns casos el desenvolupament sostenible implicarà noves formes de créixer, en altres casos, enfront del creixement voraç i irresponsable que s'ha produït durant moltes dècades, cal pensar també a aturar una mica la marxa, a posar-hi alguns límits racionals i àdduc a tornar enrere abans no sigui tard. Sabem que és insostenible el comportament d'aquells que consumeixen i destrueixen més i més, mentre que altres encara no poden viure d'acord amb la seva dignitat humana. Per això ha arribat l'hora d'acceptar cert decreixement en algunes parts del món, aportant recursos perquè es pugui créixer sanament en altres parts.
També a través d'aquesta secció oferim recursos per endinsar-nos una mica en la temàtica tractada. Què podem recomanar avui, Àngela, que ajudi a reflexionar?
Doncs us recomanem dos llibres del nostre convidat, Yorgos Kallis. Límits, ecologia i llibertat, d'Arcàdia Editorial de l'any 2021. I també A favor del decrecimiento, d'Icària Editorial de l'any 2015.
I també un apunt d'agenda que avancem avui, Àngela.
Dissabte 24 de febrer, 36a jornada d'estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya, amb el títol Joves a la corda fluixa, fent front a la precarietat, amb el sociòleg Imanol Zubero, Martina Silva, del Sindicat d'Habitatge de Rubí, i Joan Bausa, de Jovent Republicà. Serà al Seminari Conciliar de Barcelona de 9:45 del matí a 2:45 i també es retransmetrà per streaming. Cal inscriure's prèviament.
Arribem així al final d'aquesta nova edició del Llevat dins la pasta, un espai, una secció que impulsa el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Moltes gràcies, Àngela Rodríguez. Fins la propera.
Bona tarda i fins la setmana vinent.
Exactament, si Déu vol. Ens podeu escriure, amics oients, per fer suggeriments o aportacions, les que vulgueu, les que cregueu convenients, a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.